Juan capítulo 11, vamos a leer de los versículos del 11 al 27. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los discípulos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En este capítulo 11 de Juan, decíamos la semana pasada que Cristo se da a conocer como la resurrección y la vida. Y todo este capítulo sirve para sacar la grandeza de esta manifestación que hace aquí nuestro Señor Jesucristo, porque únicamente Él es el que puede dar vida a lo que está muerto. La resurrección solo puede manifestarse donde la muerte ha entrado. Y lo que se nos muestra aquí es la desolación terrible que la muerte trae y la impotencia del hombre ante la presencia de la muerte. Por muchos avances científicos que tenemos, somos incapaces todavía de poder traer a la vida a alguien que está muerto. Es terrible la muerte de cualquier ser humano. Y todo el mundo se lamenta cuando hay una muerte de un ser cercano, de un ser querido, cuando mueren los niños, cuando mueren los jóvenes. Pero hay otra muerte infinitamente más terrible, que es aquella que la Escritura llama la segunda muerte. Mucha gente no quiere ser consciente de lo que eso significa. Creen que las cosas serán de otra manera. Intentan manipular lo que Dios enseña de acuerdo a su imaginación para querer entender otras cosas aparte de las que Dios ha establecido. Pero Dios nos enseña en su palabra que Él ha establecido un final terrible para quienes atentan contra su ley y no se han refugiado en Cristo. Esto es lo que Dios dice en su palabra. La Escritura enseña que la paga del pecado es la muerte. Y por esa razón, cuando el primer hombre pecó, se le imputó directamente esa condena que establecía la ley. Este es un hecho real. Decíamos en nuestro sermón anterior que el hombre está muerto espiritualmente. Nuestro cuerpo físico está vivo, pero el espíritu está completamente muerto. No es que haya una chispa de vida dentro de él que le lleve a ser sensible a los temas religiosos, que le lleve a ser sensible a la Escritura, que le lleve a aceptar lo que Dios pone en su palabra, ¿no? El hombre está completamente desprovisto de vida. El hombre no tiene ojos para ver, ni tiene oídos para oír. Está completamente muerto. El hombre necesita lo que el Señor llama nacer de nuevo. Tener una nueva naturaleza por la que pueda ver, por la que pueda conocer y por la que pueda entender lo que Dios le da en la persona de Cristo. Es importante lo que aquí está manifestando el Señor, porque era una creencia de los creyentes desde el inicio. Ya leíamos al principio cómo Job, desde la más antigua época, ya estaba confiando en que su Redentor le iba a sacar de la muerte y le iba a resucitar. En el mundo antiguo, todas las civilizaciones le tenían un miedo atroz a la muerte. Era un adversario cruel al que todo el mundo temía y al que nadie podía vencer. Pero la resurrección de Cristo supuso que sus seguidores no tenían nada que temer respecto a la muerte. Para ellos la muerte ya no sería un enemigo cruel al que no podían hacer frente. La muerte no es más que un sueño, está diciendo el Señor. Lázaro duerme. La muerte no es más que un sueño. Lázaro ha entrado en ese sueño del cual el Señor le va a despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Queda claro, decíamos en nuestro último sermón, que los discípulos no habían entendido absolutamente nada del lenguaje que estaba expresando y utilizando nuestro Señor. Los discípulos entienden lo que el Señor está diciendo de forma literal. Lázaro está durmiendo, cuando realmente el Señor está hablando de forma figurada. Ellos estaban suponiendo que Cristo quiso decir que Lázaro estaba recuperándose y que dentro de su recuperación estaba descansando, estaba dormido, lo cual era una buena señal. Ya no tendrían que volver a Judea porque este era su problema, ya no tendrían que volver a Judea ni exponerse al peligro de ser apedreados por los judíos, porque habían salido corriendo de allí bajo la amenaza de los judíos que querían apedrear al Señor. Pero cuando el Señor confirma que está muerto y que van a ir hacia Él, que ese es el propósito, que van a ir hacia Él, entonces Tomás, llamado Dídimo, le dice a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Fijaos esta afirmación de Tomás, porque es enormemente significativa. No es normal que Tomás hable por todos. Él no suele ser el portavoz de los 12 apóstoles. Sin embargo, aquí toma la iniciativa. Y Juan lo nombra expresamente. Lo nombra expresamente. Y además añade su nombre en griego. Tomás, llamado Dídimo. Tomás es hebreo. Dídimo es el nombre en griego que quiere decir gemelo. Generalmente, cuando pensamos en Tomás, recordamos la historia en la cual él no se creía que Cristo había resucitado. Y dijo: yo tengo que poner mis dedos en sus llagas para ver. Yo tengo que ver para creer. Siempre nos acordamos de Tomás en ese contexto. Pero aquí tenemos una situación en la que Tomás está actuando con valentía. Está actuando con valentía. Y esto contrasta también con la noche cuando detuvieron al Señor y recordamos de qué manera todos los que estaban con Él huyeron, dejaron al Señor solo. Señor, por ti vamos a ir hasta la muerte, vamos a defenderte, vamos a seguirte. Llegan los momentos de la prueba y allí no queda absolutamente nadie, el Señor solo. En este texto vemos cómo Tomás actuó con valentía, cómo miró la muerte cara a cara y cómo prefirió morir con Cristo antes que vivir sin Cristo. Esto es un acto valiente de Tomás. Este ejemplo nos muestra de qué manera tenemos que morir a nosotros mismos si queremos vivir para Cristo, porque las dos cosas a la vez son incompatibles. O elegimos nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestras metas y objetivos, o elegimos servir a Cristo, o elegimos servir a Cristo y a su reino en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Pero las dos cosas a la vez no pueden realizarse, son incompatibles. Encontramos en Tomás un ejemplo de lo que hace la gracia de Dios en la conversión. Cómo quita las inclinaciones naturales de la personalidad y cómo fija un propósito correcto en la mente. Algo por lo que luchar, que realmente es verdadero, que realmente tiene propósito. Y esto nos muestra también de qué manera debemos de esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios. Cristo ha dicho: vamos hacia allá. Tomás, tomando el liderazgo del grupo, vamos a morir con él. Es lo que ellos no querían. Pero Tomás toma el liderazgo del grupo. Y esto nos expone también ante una realidad de que no siempre los líderes son los que actúan primero. Aquí encontramos a Tomás tomando la iniciativa y animando a sus compañeros, cuando lo más lógico hubiera sido que Pedro, que Juan o que Santiago lo hubieran hecho. Esto nos muestra que no siempre todos estamos en el mismo nivel de lucidez ni de madurez. Y esto no nos debe impedir que el propósito de Dios para avanzar en el servicio que le debemos a su nombre y a su reino en este mundo tenga retraso. Si nuestros líderes se despistan, nosotros tenemos que marcar las pautas. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su particularidad, pero todos somos guiados por un mismo espíritu. Y todos debemos estar guiados por un mismo amor para servir al Señor en medio de nuestra generación. Vemos diferencias de temperamento. Encontramos a las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, que nos muestran diferencias en su temperamento, diferencias en su personalidad. Encontramos diferencias en los apóstoles. Pedro, un hombre enérgico. Juan, diferente por completo. Tomás, diferente por completo. Todos nos exponen a temperamentos completamente distintos, pero todos ellos tenían un objetivo común: amaban a Cristo y servían a Cristo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. La referencia que nos hace respecto a los 4 días, y aquí los números que utiliza Juan a lo largo de todo su evangelio son importantes y no los debemos perder de vista, nos vuelven a mostrar algo más sobre la condición espiritual de la nación de Israel. Y a lo largo de toda la historia que venimos estudiando en este Evangelio de Juan, nos muestra continuamente la situación de Israel. Desde un punto de vista doctrinal, la condición de Lázaro en la tumba es el retrato de la muerte en la que se encuentra el hombre natural. Y se encuentra en ese estado de muerte como condición de haber atentado contra la ley de Dios, lo cual le ha dejado no solamente con la sentencia firme de su culpabilidad delante del tribunal divino, sino que también le ha dejado manchado y corrompido su corazón para no poder hacer absolutamente nada que agrade a Dios. 4 es el número de la tierra. Tenemos 4 estaciones, tenemos 4 puntos cardinales, y aquí en la tierra, la condición del hombre, la condición en la que se encuentra el hombre, es que su naturaleza está corrompida. Es completamente corrupta y corruptora. Es decir, el hombre está muerto. Tiene la sentencia de muerte sobre él. Tardará un día, tardará un año, tardará 50 años, pero la sentencia se ejecuta. El Señor está en un entorno judío. Como algunos se pudieran imaginar que los judíos eran algo aparte respecto a la salvación, comparándolos con los gentiles, el apóstol Pablo, en la lectura de introducción que hacíamos, nos decía que no había ninguna diferencia entre el judío y el gentil en cuanto a su culpabilidad delante de la ley. Los judíos no tienen preferencia por entrar en el reino de Dios, aparte de los gentiles. El tercer capítulo que leíamos en la carta a los romanos nos detalla que la condición del corazón de Israel era también la condición de los gentiles, que no hay diferencia porque el hombre es hombre, sea donde sea que viva, y esté en la época de la historia en la que le haya tocado nacer. Da igual en el país en el que viva, da igual la época en la que le haya tocado nacer. Y escribe la escritura acerca del hombre. No escribe acerca del judío, acerca del gentil. Del hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Condición del ser humano. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Yo no mato, yo no robo. Hermanos, que alguien levante la mano si no ha mentido. Es lo que está diciendo el apóstol. Solamente con la mentira ya eres digno de muerte. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del hombre. Es imposible para el hombre poder cumplir con la ley de Dios, con el propósito de presentarse delante de Dios para decirle que sus obras son perfectas y que por medio de sus obras puede alcanzar el reino de los cielos sin necesidad de nada más que le acompañe. El hombre no tiene solución. La Escritura demuestra una y otra vez tajantemente la depravación de la naturaleza humana, completamente corrompida desde que nace, desde el embrión. No tiene solución. No tiene acceso al trono de Dios. No tiene escapatoria para salir de la situación en la que se encuentra. No merece otra cosa sino que se ejecute finalmente la sentencia sobre él. Una sentencia que ya está dictada por el juez divino y que le envía una condenación segura. Esto es lo que enseña la Escritura. Pero donde hay más oscuridad, con mayor fuerza brilla la luz. Hay una salida para esta situación, como la hubo para Lázaro, aunque ya estaba muerto. Aunque ya estaba corrompido, había una solución. Dice el versículo 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Parece haber una razón doble aquí por la que se hace esta referencia a las distancias que había entre Betania y Jerusalén. Primero, explica por qué muchos judíos habían venido a Betania para confortar a Marta y a María, como nos dice el versículo 19. Realmente estaban muy cerca, 3 kilómetros de distancia separaban Betania de Jerusalén. En segundo lugar, muestra cómo fue cerca de Jerusalén donde se llevó a cabo la resurrección de Lázaro. Y no podemos olvidar lo que era Jerusalén en los tiempos bíblicos. Jerusalén era la base de operaciones del judaísmo. Ahí estaba la flor y nata de toda la parafernalia de la religión judía. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los intereses estaban centrados en Jerusalén. Y aquí, tan cerca de la capital, tan cerca del templo, cerca de los poderes religiosos, de los poderes sociales y políticos, a la luz del día se llevó a cabo la más grande señal de todas cuantas fueron hechas. Con este detalle aparentemente insignificante, el Espíritu Santo ha puesto énfasis a la gran responsabilidad que tuvieron aquellos que vieron el milagro, que escucharon a Cristo y que rechazaron a Cristo. La gran responsabilidad de los que vieron el milagro, escucharon a Cristo y a pesar de eso, rechazaron a Cristo. En el siglo XIX, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es digno de resaltar la sabiduría del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Esperando 4 días antes de resucitar a Lázaro, un número mucho mayor de judíos pudieron dar testimonio de lo que allí se llevó a cabo, la resurrección de un muerto. Y así el milagro de Cristo fue manifestado delante de todos aquellos testigos que eran contrarios a las enseñanzas de Cristo, al testimonio de Cristo y a su mensaje. Eran contrarios a todos, a todo lo que Cristo representaba y a lo que Cristo era. Pero Dios utilizó esta situación para manifestar la gloria de Cristo. La providencia de Dios, que controla todas las cosas, hizo que este gran acontecimiento fuera claro y notorio a la luz del día y con tantos testigos, hasta tal punto que fuese imposible para el Sanedrín, para los poderes religiosos del momento, desacreditar esta última gran señal que llevó a cabo el Mesías. Aquí tenemos una razón más para entender por qué se quedó Cristo 2 días más en el lugar en el que estaba cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo. La Escritura nos dice que Cristo se detuvo 2 días más. Dios no solo tiene buenas razones para cada uno de sus aparentes retrasos, sino que habitualmente tiene una razón múltiple. Muchos propósitos se cumplen por cada una de sus acciones. Nosotros no logramos ver cuáles son las implicaciones de todas las cosas y todas las tramas que el Señor ata en este mundo. Pero todo se va desarrollando en el tapiz de la historia, para que todo quede atado y bien atado, para que la voluntad de Dios sea cumplida, y todo con la mira puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Fijaos, recordábamos cuáles eran las distintas personalidades de Marta y de María, porque esta acción era característica de Marta. Aunque el Señor todavía no había llegado al pueblo, no había llegado a Betania, ella se adelanta para recibirle, tiene noticias de que viene, y Marta sale corriendo de su casa para recibir al Señor. Los versículos que siguen nos muestran algo de la condición de su mente en este momento. Rápidamente va a recibir al Señor y se añade, pero María se quedó en casa. Es imposible no ver el temperamento característico de cada hermana que aquí vuelve a salir de nuevo. Marta es activa, es resolutiva, ocupada, no puede esperar y se dirige rápidamente para encontrarse con Cristo. María, en cambio, es más sosegada, es más pensativa, es más pasiva, se queda en su casa. Y Marta, con esa resolución, con ese ímpetu que siempre lleva, le dice al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Encontramos a Marta con un lamento de aflicción, con una gran pena en su corazón. Las palabras de Marta nos muestran lo que había estado en la mente de las dos hermanas durante esos 4 días. Había una mezcla extraña de fe y de incredulidad. Las dos cosas. Ella tenía confianza en Cristo, pero limitaba el poder de Cristo. Ella sabía que Cristo había sanado a muchos enfermos. Ella creyó que su hermano no habría muerto si Cristo hubiera estado presente. Es lo que le está diciendo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no podía prever que el Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Cristo podía levantar a los muertos de su tumba. Y así vemos cómo es la incredulidad la que a veces toma nuestro corazón como creyentes. Cuando estamos pasando por momentos de aflicción, cuando no vemos salida, cuando todo está a nuestro alrededor desmoronándose, nos encontramos con la misma paradoja con la que se encuentra Marta. Fe por un lado, incredulidad por otro. Por una parte confiamos en Dios y conocemos su grandeza, conocemos su poder, su fidelidad para con su pueblo. Estamos descansando en él. Pero a la misma vez, en esos momentos de tensión, de aflicción y de prueba, nos llevan a pensar que el Señor se ha retrasado, que no podrá hacer nada por cambiar la situación en la que estamos, que no podrá arreglar absolutamente nada de lo que ya ha ocurrido y que estamos abocados a un futuro incierto. Y ahí es cuando tenemos que clamar: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. La condición de Marta: fe e incredulidad, las dos a la vez. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta está limitando el poder de Cristo a la distancia. Lo que está diciendo realmente es que si Cristo no hubiera estado lejos, no hubiera ocurrido este milagro, este suceso tan triste. Si Cristo hubiera estado con ellos, Lázaro no habría muerto. Por lo tanto, depende de la distancia en la que se halla del Señor la posibilidad de que Lázaro se hubiera muerto o no se hubiera muerto. Y nosotros también somos a menudo culpables de lo mismo, de esta incredulidad que está demostrando Marta. ¿Cuántas veces no habremos envidiado a aquellos que estaban en Israel durante el tiempo en que Cristo estaba entre ellos? Caramba, tenían a Cristo entre ellos y estaban como si no hubiera nada. Lo que nosotros hubiéramos hecho, lo que nosotros daríamos por estar viviendo en aquella época donde Cristo estaba en medio de Israel y estaba predicando la palabra verdadera de Dios y estaba llevando a cabo milagros. ¡Qué fácil hubiera sido alimentar nuestra fe! Pero ahora empezamos a llorar. Cristo está ausente. Y el cielo parece que está tan lejos que quizá ni se acuerde de nosotros, quizá no se compadecerá de nuestras necesidades, como si la distancia le afectase. Y tenemos que recordar, por lo tanto, en esos momentos sus promesas. Es importante que tengamos memoria de los textos bíblicos porque nos ayudan a confirmar nuestra fe y a descansar en Dios. Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué dice no desmayes? Porque esa es nuestra condición. ¿Creemos en Dios? ¡Sí! ¿Servimos a Dios? ¡Sí! ¡Qué alegría cuando todo nos va bien! Cuando todo nos empieza a ir mal, no desmayes. Nos abatimos, nos desconsolamos, y es ahí donde tenemos que hacer uso de las promesas de Dios. Es ahí donde tenemos que recordar su palabra. Es ahí donde tenemos que traerla a la memoria. Es ahí donde tenemos que rumiar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro cuando escribe su segunda carta en el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Os vuelvo a exhortar para que tengáis memoria, para que os acordéis, para que recordéis, para que volváis a traer a vuestra mente los principios de las Escrituras, las promesas. Recordar, hacer memoria. Marta no hizo memoria. ¿No había sanado el Señor al siervo del centurión? Marta lo sabía. ¿No había sanado al hijo de un noble a una gran distancia por medio de su palabra? Marta lo sabía. Y se olvidó. La memoria le faltó a Marta en la hora de la prueba. Y por eso, en la hora de la prueba, sufrió. Y eso es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando no traemos a la memoria los textos que nos dan aliento, que nos dan sosiego y que nos dan paz. La memoria. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Tenemos que traerla a nuestro corazón. Tenemos que volver a pasarla por el tamiz de nuestra mente y que se asiente en nuestro corazón. Añade Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Con su impulso característico, Marta manifestó los primeros pensamientos que llegaron a su mente. Y nos preguntamos, con esta exposición que ella está haciendo, si realmente conocía a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Realmente lo conocía? La palabra que ella usó cuando dijo que todo lo que pidas a Dios, nos muestra que ella no había reconocido que Cristo era aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que era uno con Dios y que era Dios. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras para pedir. La primera que se escribe como aiteo y significa una petición familiar. La segunda que se escribe como eroteo, que es el medio por el que se eleva una súplica a un padre. Una se usa para expresar el favor que da el Creador a la criatura. La otra se usa para expresar el favor de un hijo que se le da a un hijo cuando le pide algo a su padre. Los labios de Marta están hablando de la primera de las frases. de la primera palabra. Se está refiriendo a Dios, pero no es consciente de que tiene a Dios delante de ella. Tenemos que decir que este era el resultado inevitable de haber estado tan poco tiempo sentada a los pies de Cristo escuchando sus palabras. Tenía muchas cosas que hacer. Por lo tanto, no tenía tiempo para sentarse. Está bien que tengamos muchas cosas que hacer, pero tenemos que mantener las prioridades. En el momento de la prueba, Marta no tuvo recursos, no supo interpretar bien lo que ocurría, no estaba equipada con lo necesario para que su espíritu fuera fuerte. Y esto lo seguimos viendo con el desarrollo de la conversación. Jesús le dijo, Marta acaba de hablarle, entonces Jesús interviene, tu hermano resucitará. Por fin, Marta, me has dejado hablar. Por fin, el Señor empezaba a hablar. Pero estaba a punto, con estas palabras, de dar cumplimiento a la profecía de la que ya en Capernaum, en la sinagoga, anunció con su entrada al ministerio. Y allí dijo que venía a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí también se iba a cumplir aquella profecía del profeta Isaías. El Señor anunció su propósito, pero sin adelantar cómo. Esa es la manera en la que el Señor ofrece su gracia en los corazones de su pueblo. Lo va haciendo gradualmente, no de golpe, gradualmente, lentamente. El Señor le dijo lo bastante a Marta como para animar su corazón, para darle esperanza, para fortalecer su fe, pero no lo suficiente para que Marta no ejerciese la fe. Marta tenía que ejercitar la fe en su corazón. Y vemos cómo la luz se nos da gradualmente en los grandes acontecimientos de la vida. Un poquito aquí, un poquito allí, un poquito allí. Con el transcurso de la vida vamos creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios. La fe tiene que ser disciplinada. Y el conocimiento solo se imparte cuando el corazón está preparado para recibirlo. No antes. Más adelante el Señor dirá, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas de las que hablaros, pero todavía no estáis preparados para escucharlas. A los corintios Pablo tuvo que decirles, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Lamentable el estado del corazón de muchos. Yo sirvo a Dios, yo creo en Dios, yo, y se queda todo en yo. Yo. Esa es a veces nuestra situación. Nos quedamos tan bloqueados que somos incapaces de andar, somos incapaces de progresar en aquellas cosas que son de interés y de crecimiento para nuestra vida. Nos hacemos lentos en ocasiones en las cosas de Dios. Marta sigue pensando con su ímpetu. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Lo que me estás diciendo yo ya lo sé. Es la enseñanza que nos han transmitido nuestros antepasados. Marta suponía que Cristo estaba poniendo al lado de su petición de pedir a Dios cualquier cosa, el hecho de que Dios resucitaría a Lázaro de los muertos al final de los tiempos. Y tenemos que decir, pobre Marta, no te has enterado de nada. Tantas cosas tienes que hacer que te has olvidado de lo importante. ¿Cuán poco había aprendido del Señor? No tenía nada mejor que la esperanza general de los judíos sobre la resurrección de los muertos, que es una doctrina básica fundamental. Pero el Señor aquí se está anticipando a todo eso. Esto nos hace pensar en otra razón por la que el Espíritu Santo nos dice que Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Marta todavía estaba bajo la influencia del judaísmo. Todavía estaba pensando como pensaba un judío. Pero estas palabras suyas también contienen una advertencia para nosotros. El caso de Marta, igual que el de la mujer samaritana, nos muestran que no habían entendido lo cercano que tenían el beneficio que iban a obtener. En los dos casos pospusieron el beneficio al futuro. A la mujer samaritana el Señor le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la samaritana contesta, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Lo que está diciendo para mí y para ahora, no me sirve de nada. A Marta el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y ella contesta, yo sé que Él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero ahora, lo que me estás diciendo no me sirve de nada. Cada una tenía la idea vaga de un futuro lejanísimo y un final feliz en el futuro lejanísimo, sin tener en cuenta que el que les está hablando les habla de una bendición presente aquí y ahora, pero sus mentes estaban en otro sitio. Lo cual nos muestra que es más fácil creer cosas que son lejanas en el tiempo que centrarnos en lo que tenemos que hacer hoy y ahora y en las bendiciones que Dios envía a su pueblo hoy y ahora. Se necesita menos fe para creer un día en el futuro en el que recibiremos cuerpos glorificados que para descansar ahora con la convicción y la promesa de Dios que manda a su pueblo de que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dice esto? Leíamos antes. No desmayes. No desmayes. La promesa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No desmayes. Confía en Dios. Suplica a Dios. Clama a Dios. Porque Él te dará nuevas fuerzas. Muchas son las iglesias y las denominaciones que han cambiado su posición respecto a lo que ocurrirá al final de los tiempos. Y se han puesto a debatir asuntos de los que tratan los libros proféticos como Daniel o Apocalipsis. Si el milenio sí, si el milenio no, si qué pasará con el milenio, si Satanás lo van a atar, si lo van a soltar. 27.000 historias acerca de esta doctrina. Y pensando tanto en el futuro, se han olvidado de su responsabilidad delante de Dios hoy. Hoy. ¿Cómo estoy viviendo hoy delante de Dios? ¿Quién es mi refugio hoy? ¿De dónde clavo mi corazón? ¿Dónde están las doctrinas clavadas? ¿Cuál es la expectativa hoy para anunciar el Evangelio? ¿Cuál es mi obligación y mi responsabilidad hoy delante de Dios? Se enredan hablando de temas que están en las Escrituras, pero que hay que tomarlos con mucha reserva, y los que están claros y específicos para actuar hoy los pasan por alto. La gente piensa en arreglar sus asuntos con Dios cuando sean muy viejecitos, siempre en la lejanía. El hombre quiere las cosas en la lejanía. Menos lo que le interesa, lo quiere como los mandos a distancia del televisor, de forma instantánea. Pero las grandes cosas, en la lejanía. Piensan arreglar sus asuntos con Dios cuando sean muy viejecitos, cuando estén al borde de la muerte y se olviden de la vida que han pasado. Y entonces, sí, cuando esté al borde de la muerte, entonces voy a arreglar cuentas con Dios. Y durante toda la vida pretenden olvidar la cuenta que tienen pendiente. Pues hoy morirá gente joven que se ha levantado llena de salud, con muchísimas ganas de hacer cosas, con una enorme vitalidad, y esta noche van a dormir sobre un mármol frío y se van a presentar delante de aquel de quien no han querido huir en toda su vida. No es un tema de cuando sea viejecito en la lejanía, no, es un tema de hoy. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio a todo el mundo que quiera escucharnos. Tenemos que llevar el Evangelio allá donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Pero también como iglesia tenemos que advertir, no solamente a los incrédulos, acerca de la situación en la que se encuentran delante de la ley de Dios y de su condena final, sino también que tenemos que advertir a los creyentes y no dejar de amonestar a los que se pudieran estar apartando del Evangelio. Dice la carta a los Hebreos: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es muy astuto. Manipula absolutamente todas las cosas para cumplir un propósito: engañar. No es mañana cuando nos tenemos que acercar a Cristo, es hoy. No es mañana cuando tendremos que servirle, es hoy. No es mañana cuando arreglaré mi vida, es hoy. Así que esta mujer, que pensó en lo que ocurriría el día de mañana, en la resurrección de los muertos, resucitará a Lázaro, fue llevada por las palabras del Señor a una exposición de las grandes doctrinas del cristianismo, la resurrección de los muertos. Le dijo, por tanto, Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es también lo que el Señor le dijo a la samaritana cuando ella estaba hablando del Mesías en el futuro. Él le dijo: no tienes que esperar al futuro. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y ahora le dice a Marta: yo soy. De nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí tenemos algo de importancia vital para nuestras almas. Fijaos que no, el Señor no corrigió la visión de estas mujeres volviéndolas del futuro distante al presente inmediato, sino que las llevó a que fijasen sus ojos en Cristo. Ese es el centro del Evangelio, ese es el corazón del Evangelio, Cristo. No tenemos que perder mucho tiempo con lo que ocurrirá en el futuro, es importante que lo analicemos y lo estudiemos. Tenemos que centrarnos en la persona de Cristo aquí y ahora y en los beneficios que su pueblo tiene con la salvación que en Cristo encontramos. Hoy es cuando tenemos que servirle, cumpliendo su palabra en nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí vemos cómo el Señor procede a instruir a esta mujer en esta doctrina fundamental del Evangelio. Con cuánto tacto el Señor empieza a tocar las heridas abiertas por la muerte de Lázaro y a derivar el asunto hacia la resurrección. La lleva de la aflicción por la muerte de su hermano a creer todavía más completamente en su Salvador. A creer más completamente en su Redentor. La lleva a mirar al muerto, a su hermano muerto, y al que es el Señor de la vida. Las dos cosas las tiene que poner en perspectiva. La lleva de pensar en una resurrección remota y general que ocurrirá al final de los tiempos, a lo que va a ocurrir delante de ella, con la persona que tiene delante de ella, quien es definido como la resurrección y la vida. Así es como Dios actúa. Él quita nuestra ignorancia, ayuda a nuestra incredulidad y trata con nuestra terquedad. Vemos la paciencia infinita de nuestro Señor, la gracia de Dios para con su pueblo. Y esto nos debe llevar a considerar en muchos casos el estado en el que nos encontramos. ¿Cómo tenemos que clamar al Señor que aumente nuestra fe? Que aumente nuestra fe. Yo soy la resurrección y la vida. No vamos a detenernos en este versículo por la hora que es, pero evidentemente vamos a dedicar un par de sermones al menos a las enseñanzas que contiene este versículo. Es una definición de lo que es Cristo. Resurrección y vida. Es la resurrección y la vida para los que están lejos de Dios. Es la resurrección y la vida para los que están muertos en sus delitos y pecados. Es la resurrección y la vida para los que tienen sobre sí la pena de muerte por atentar contra la ley de Dios. Para ellos, Cristo es la resurrección y la vida. Quizá pienses que eres buena persona y que por eso Cristo no te hace falta, porque eres buena persona. Quizá pienses que es para el resto de la gente, pero no para ti, porque tú eres bueno, todo el mundo lo sabe, eres buena persona. Déjame contarte una historia que aparece en las notas de la Buena Semilla del día 14 de febrero. En el año 1889, el luchador Luis Launay fue llevado a la tumba. Delante del coche fúnebre caminaba un grupo de hombres que llamaban la atención por sus fuertes estaturas. Los atletas de París honraban por última vez a su compañero. ¿Qué había ocurrido? El gran perro de Launay había sido criado en su hogar y de repente había contraído la rabia y había mordido a su mujer y al hijo del atleta. El veterinario que chequeó al perro le dijo: hay que matar a este animal. Y este hombre dijo: esto puedo hacerlo rápidamente. Y acto seguido, con sus fuertes brazos, apretó al animal y lo ahogó. Pero durante esta lucha a muerte, el perro mordió a su amo. La pequeña herida apenas era visible. No tiene importancia, dijo Launay, confiando en la fuerza de su físico, el atleta. Luego llevó a su mujer y a su hijo al Instituto Louis Pasteur, fundado el año anterior por el médico que lleva su nombre y que había descubierto la vacuna antirrábica. Allí fueron curados a tiempo, pero Launay no quiso que lo tratasen. Era un atleta y un hombre fuerte. Poco después, una mañana, este fuerte hombre tuvo una terrible crisis que manifestó los síntomas característicos de la infección. Esa misma tarde, terribles dolores pusieron fin a su vida. Él había pensado: mi esposa y mi hijo necesitan un médico, pero no yo. Y murió. Esta es la excusa que muchos ponen para rechazar el mensaje de salvación. Yo soy buena persona. Es para el otro, no es para mí. Creen que porque ellos son aparentemente buenos, la enfermedad mortal del pecado no les afecta. Para ellos, que Cristo sea la resurrección y la vida no les dice prácticamente nada, porque ellos ya están vivos. Creen que pueden presentarse tranquilamente delante de Dios por sí mismos, cuando están completamente muertos. Y les ocurrirá lo mismo que le ocurrió a este atleta. Rechazó la vacuna porque se creía muy fuerte. Y si tú rechazas a Cristo, tú también perecerás. Solo Cristo es la resurrección y la vida. Y solamente por Cristo podemos acercarnos a Dios y ser declarados justos. Solo Cristo. Ese es el mensaje continuo que anunciamos, que solo en Cristo está la salvación. Y la exposición de las Escrituras, cuando nos hablan continuamente de la persona de Cristo, de sus milagros, de su doctrina, de sus palabras, continuamente nos llevan a ver cómo Cristo es el único que puede limpiar un corazón manchado, y el único que puede salvar y llevar delante de Dios a aquellos que habían sido transgresores de su ley. Solo Cristo. Vamos a terminar en oración.